Hoy no me has olido, Ana Velasco.
¿Cómo que no?
¿Sabes qué colonia llevo?
Espera.
Llevo la de... Bueno, Plecho, no, no nos pagan nada, pero Nenuco me gusta mucho echarme... Y el otro día nos preguntábamos acerca de la historia de los perfumes. ¿Cuál es el primer perfume de la historia?
¿Te gustan los gorros? Un gorro.
¿Cómo que un gorro?
Mira, se conocen de hace más de 4.000 años en el Imperio Nuevo Egipcio, que es como en 1500 antes de Cristo, pero podemos remontarnos más atrás, ¿eh? Vale. Una especie de conos que se ponen en la cabeza, eran de resinas, eran grasas animales, y se hacía luego además, se echaban pues esencias, inciensos, mirras, cosas florales, y se ponían y se iban derritiendo. Piensa que los egipcios llevaban las enormes peluconas estas.
¿Sí?
Bueno, pues no se sabe muy bien, se pensaba que era una cosa mítica que se veía en los dibujos de las pirámides, en los grabados, y que tenía algún componente ritual o simbólico, imagínate pues como el alma o el espíritu, que en 2019 se encontraron en las tumbas reales en Amarna al lado de los fallecidos, porque esto sí que es verdad que el perfume no era tanto para el adorno personal como que tenía un concepto ritual.
Ajá.
Trataba la enfermedad, purificaba los espacios o estaba relacionado directamente con la divinidad. Entonces estos conos eran súper importantes.
¿Pero y se iban derritiendo?
Sí, eran perfumes que se derretían y iban cayendo sobre el pelo. Imagínate una vela con la cera goteando, pues más o menos ese efecto. Y de hecho es que no tenemos que pensar en la historia del perfume o en los perfumes antes como los perfumes que tenemos nosotros con un bote que es líquido, sino eran o resinas o ceras untuosas o aceites o lo que era que se quemaban, ¿no? Barritas de incienso, piensan cosas que se quemaban.
Vale.
O se llevaban contigo como bolsitas de olor.
Vale.
El perfume de Fiu Fiu es súper moderno, súper moderno.
Pero tendremos que hablar de algo antes de llegar al Fiu Fiu, ¿no?
Digo sí, ya. Sí, claro, ha habido muchos pasos entre medias. Ya te digo que el perfume era algo místico, algo simbólico.
Porque una pregunta, sí. Me has dicho que entre esas grasas animales se metía incienso, ¿pero a qué olía el antiguo Egipto?
Pues mira, mirra, incienso, canela, lirio y un árbol que venía de la India. Las flores, las semillas se prensaban y sacabas aceite, como el aceite de linaza o una cosa así, que se llamaba el aceite de Ben, que es un árbol que se llama moringa.
Vale.
Y o Ben, también puede llevar hacha intercalada.
Vale.
Y eran olores resinosos. O sea, tienes que pensar bastante fuerte. No como los perfumes que nosotros tenemos,
o sea, ahora
que
mismo,
son ligeritos.
Ahora
no
mismo,
dan en enuco, ¿eh?
Ahora mismo no sería agradable ponerse un gorro de esos o...
Bueno, si te gusta lo fuerte, o sea, si te gusta un poco, ¿sabes? El botafumeiro de Santiago, pues esas vibraciones, sí. Y
pero,
si no, pues bueno, regulinchis.
Y había, si vamos avanzando en el tiempo, no sé si a Grecia o en el mismo Egipto, había o sea, gente que se dedicaba al perfume.
Sí, 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 sí. De hecho, es que se conoce a la perfumista mujer, que esto a nosotros nos choca, porque sabes que las mujeres están muy desaparecidas de la historia en general. Es una perfumista que se llamaba... Ojo con el nombre, ¿eh? Taputi Belatekalim, que lo de Taputi es lo que hay, Alberto.
Oye, yo no he dicho nada.
Vivía en Mesopotamia en 1250 a.C. Su nombre se conserva en las tablillas estas cuneiformes de Mesopotamia y se sabe también cómo era el perfume, cómo lo hacían, porque era sacerdotisa. O sea, es que los perfumes eran algo tan sagrado y tan importante en la sociedad que lo preparaban no tanto químicos, sino sacerdotes. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto sabemos que había uno que se llamaba el Kifi, que vengo concienciada para no decir kefir, pero el Kifi. Y, por ejemplo, los romanos, de que los que tenemos muchos datos del Antiguo Egipto, porque, claro, Egipto era el granero de Roma y era una provincia súper importante, nos cuenta que servía para el sueño, que se purificaba a los dioses. Y lo que se hacía, los ungüentos eran súper caros. O sea, el perfume
caros, ¿eh?
No estaba al alcance de la mayoría de la población.
Claro,
no
claro.
Es como hoy. No tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en otras cosas.
Oye, ¿cómo es ese episodio en el que una mujer se acerca a Jesús con un bote de perfume? Porque me hablabas de los romanos. Y...
Sí. Ah, bueno, a mí me parece el episodio más bonito del Nuevo Testamento. O sea, porque es hay diferentes versiones según los evangelistas los que los cuentan. Y lo que sabemos es que Jesús está en una casa. No sabemos si es Marta, la de María y Marta, la hermana de Lázaro.
Sí.
No sabemos si es con un fariseo. Lo que sabemos es que Jesús se le acerca a una mujer que es pecadora.
Vale.
Y a veces se identifica con María Magdalena, pero probablemente no lo sea. Se pone a llorar delante de él y las lágrimas le caen en los pies a Jesús.
Uh-huh.
Y entonces abre un bote de cristal, de cristal, porque no es vidrio, el vidrio es reciente, el cristal es natural, cristal de roca, de alabastro, que tenías que romperlo para abrirlo y eso se considera un símbolo del martirio. Le echa el perfume de nardos que venía de la India y que un solo bote costaba lo mismo que un sueldo del año de trabajo.
Vale.
Y limpia los pies de Jesús con el pelo. y con la mezcla de las lágrimas. Mm. Y también le pone unas gotas del ungüento en la frente. Mm. Y claro, no solamente es los evangelistas, los que están en el entorno de Jesús, le dicen, pero este derroche, ¿cómo aceptas este regalo de esta mujer pecadora que ha comprado este perfume tan caro, tan lujoso, con probablemente dedicándose a la prostitución? Mm-hmm. Y Jesús dice, bueno, es que se ha arrepentido, y cuando tú alguien te perdona una deuda, estás más agradecido cuanto mayor es la deuda, no cuanto claro. menor, ¿no?
Claro.
Y es realmente el símbolo de lo que era el perfume en la antigua Roma, porque era algo que era muy preciado, muy cotidiano y al mismo tiempo muy exclusivo.
Pero si era muy cotidiano y muy exclusivo al mismo tiempo, estaba pensando ahora, por ejemplo, en los baños romanos. Uh-huh. ¿Olían bien o olían mal los baños romanos?
Pues es que nosotros tenemos una visión un poco estereotipada de los baños romanos, porque lo que en la época se decía era, ojo, que como vayas con una herida, te metes en el baño y te mueres.
¿Ah, sí,
estaban sucísimas. Lo que sí que pasaba es que, por ejemplo, de Grecia se habían heredado muchos tratados de perfumes y, junto con la tradición egipcia, el perfume era bastante habitual. Por ejemplo, en el teatro los actores lo llevaban en las máscaras para crear efectos dramáticos durante la obra. Luego había un concepto de que el perfume mejoraba la circulación, y entonces seguro que has visto esas estatuas griegas de gente con un estrigilo, como con una barrita de metal,
sí, me suena,
que se frota la piel, uh-huh, y luego se echa aceite. Claro, es que ya hemos dicho que los perfumes eran de aceite, eran, uh-huh, aceitosos. Entonces, esto era clave para mejorar la salud.
Uh-huh.
Y, bueno, en la antigua Roma hay muertes por perfume.
¿Cómo que muertes por perfume?
En la antigua Roma hay muchas muertes,
sí, eso
pero...
Sí. Pero por perfume.
Aunque no hay que tomárselo muy en serio, se dice que Nerón era muy aficionado a que cayesen pétalos de rosa y aromas de rosa, que eran también muy habituales, del techo. Y claro, caían tantos pétalos de rosa que hubo muertos en las cenas y en los banquetes, porque era una muestra de lujo. Y de hecho, Plinio el Viejo, por ejemplo, en la documentación, critica el exceso de afición por los perfumes, que es que la gente, como era un símbolo de ser rico, ya hemos dicho que en general la gente vestía todo igual, porque lo que llevaban eran túnicas.
Sí.
La cosa era el adorno, cómo te movieras y demás, sí, pues el perfume era un símbolo de distinción enorme, o sea, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos hoy. Sí.
¿Los guantes se perfumaban antes?
Sí, sí, los guantes eran una de las cosas que... Lo primero era un artículo de lujo, porque hacer guantes era súper difícil, aunque a nosotros nos parezca que es bastante sencillito, ¿no? Uh-huh. Pues era súper difícil. Se hacían de piel, y lo que pasaba es que en Florencia, fundamentalmente, que no se sabía tratar el cuero bien, a diferencia de en España, sabes que los cueros finos se llaman en todas partes cordobanes, porque, uh-huh, en la Córdoba musulmana, estaba la tradición de saber curtir muy bien el cuero. Pero fuera de este punto, no. Entonces, claro, los guantes eran caros y, por otro lado, olían raro.
Uh-huh.
Entonces, empezaron a hacerlos perfumados. Pero claro, piensa que perfumes ámbar gris, de civeta, almizcle, que son sudores de animales como los ciervos y demás, olores muy fuertes,
o sea, no,
ámbar...
No nos gustaría ahora mismo.
De ballena...
No,
yo creo que no nos gustaría.
¿Y cuándo entra el alcohol en juego? O sea, es decir... Porque eso ya es perfume,
bueno,
moderno, ¿no?
Eso es el perfume moderno, esa es la gran revolución. Es que hasta este momento lo que hemos dicho son resinas, son aceites, y entonces lo que vamos a tener a partir del siglo XIV es el perfume líquido. Y de hecho, todo el mundo le suena lo de la agua de Colonia.
Sí.
Claro, agua de Colonia significa literalmente que es un agua perfumada que se hace en Colonia.
Ah,
porque el primer agua perfumada de la,
claro,
historia es el agua de Hungría, que se hace en Hungría en 1370 para, en teoría, la reina de Hungría.
Ajá.
Y por eso tiene ese nombre. Y es cuando, claro, se empieza a saber cómo se destila el alcohol con científicos como Al-Kindi, como Avicena, que son árabes, que es donde se hereda la tradición oriental de los perfumes. Y porque en la Edad Media, al principio, en la parte occidental se pierde un poco y se recupera en la parte musulmana. Y se empieza a conocer cómo destilar los productos con alcohol. Y lo que surge son los perfumes tipo nenuco, o sea, los cítricos, los ligeritos. Aunque también te digo que se usaban como tónicos, porque la gente pensaba que estos eran milagrosas. De hecho, el primer agua de perfume que se conoce se llama aqua mirabilis, o sea, el agua del milagro. Y se sabe que Napoleón...
Eso es lo que te iba a decir, que si era un apasionado de los perfumes. De los perfumes, ¿no?
Napoleón, hay una leyenda que no sabe hasta qué punto es cierta. Lo que sí que se sabe es que Napoleón era muy aficionado al perfume, que dice que usaba 60 frascos a la semana, 60 frascos al mes de agua de Colonia.
Ajá.
Claro, porque lo usaba como tónico. No lo usaba como perfume para oler bien, sino, ajá, que lo usaba con un componente medicinal. Y tú piensa que esto parece raro, pero es muy obvio. La peste, ¿qué significa la peste? Oler mal. Pero es una enfermedad también.
Mm.
Y tú has visto a los médicos de la peste, estos antiguos, que
sí,
surge
los que
el traje.
Tienen el...
Claro, que surge el traje en el siglo XVII y llevan el pico este, sí, con todo protegido para que el mal olor, que es las miasmas, la enfermedad, no el olor a putrefacción o demás, no entre. Y claro, lo que llevan es que en el pico llevan una serie de hierbas aromáticas, porque se consideraba que eso impedía que llegase la enfermedad a
ti. Anda, qué
claro,
bueno.
Es buenísimo, o sea, es,
oye,
buenísimo.
¿Por qué no me explicas,
sí,
a qué huele el olor? O sea, dices...
que huele a las nubes.
La pirámide olfativa.
Bueno, eso es un componente de mental, digamos, una cosa que se han inventado los perfumistas en el siglo XX. Hay un libro que se llama Odorama, de un argentino que es Federico Cuxo, que es Historia Cultural del Olor, que dice hay muchos olores perdidos y hay olores nuevos. O sea, cada civilización, cada persona tiene un olor personal, pero es que el mundo tiene un olor personal, ¿no? Bueno, pues en el siglo XX los perfumistas inventan una cosa que son las notas de salida, la parte del corazón y luego las notas de fondo. Uh-huh. Es decir, el olor que huele al principio, lo que realmente es el olor del perfume y lo que queda cuando 8 horas después tú dices, ah, pues sigo oliendo a perfume. O sea, ajá, ya no está, ya no lo hueles en sí realidad, pero está. Y eso se inventa en el siglo XX para hacer perfumes comerciales. Porque claro, con la revolución industrial, pues llegan los productos sintéticos. El otro día hablábamos de Chanel y de los Romanov, sí, que estaban estos perfumistas que eran pues para el zar, para la zarina, para las cortes. Y luego teníamos las aguas de colonia. Pero tú fíjate, se distingue entre perfume, que es más caro, y el agua, que es más barato, claro, porque está diluida, está destilada en alcohol. Lo que tiene las colonias normales es muchísimo alcohol. Y lo que tiene el perfume es todo fragancia, que es lo caro.
Qué bueno.